Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria.
Bonsoir, buenas tardes, boa tarde, no sé, todo, arrachaldeón, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio de La Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de pendiente. Que no de desnivel. Vamos a hacerlo bien, por una vez, aunque sea, ¿eh? Que tiene razón Alice ahí, toda la puñetera razón. La famada, la envidiada, la comunitaria, Quack FM. Porque el desnivel son los metros de diferencia, ¿no? La pendiente es el porcentaje. Bueno, a ver, seguimos. Estamos con vosotros, la grupeta Radio Ciclista, que os acompaña todos los lunes en el control del técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, el timonel de la impedancia, el sumo sacerdote del Zara Estudio, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Buenas tardes, globeros y globeras. La verdad que...
Estás ahí con la pluriempleancia.
El pluriempleo, efectivamente. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos la mente puesta en París.
¡Hola!
No nos vamos de Francia. O sea, vamos a prolongar el bonsoir durante por lo menos 2 semanas más.
Correcto.
En la locución, el contable de carbono Toray. Toray, ¿eh? Porque es una empresa que hace carbono, las mejores fibras de carbono del mundo. No, encima sí. Que te digo cosas bonitas. El invocador del vatio kilo, el colibrí de Laida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Qué raro se hace. Bueno, los lunes ya estábamos sin tour, pero
los,
mañana.
Los lunes al sol.
¿Qué vamos a hacer mañana?
Pues prepararnos a que el viernes empiezan los Juegos Olímpicos y el sábado ya tenemos la prueba de crono.
Ya los ciclistas los meten rápido. Rápido. Ciclistas ya al principio.
Para que ganen los del Tour, la crono. Para la ruta van a tener que aguantar la forma una semanita más. Eso ya veremos si rasca. Y en la conducción, el rodador en barbecho, el globero de sofá y mantita, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar, hoy no, aún en YouTube, porque está habiendo unos problemas técnicos, pero en breve vamos a lanzar el vídeo también de esta emisión. Y además, si quieren escuchar alguno de nuestros programas, pues por supuesto, tienen nuestro podcast en quackfm.org/globeros, donde pueden ponerse al día con todo lo que va pasando en la actualidad ciclista, que no es poca.
Y si alguna persona que nos escuche quiere participar del programa víctima de una enajenación mental transitoria o definitiva, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto?
Pues muy fácil, nos podría mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303, tanto en audio como en texto, 644-737-303.
Pues si alguna... Bueno, hechas las presentaciones, ¿eh? Nos vamos con la determinación de Lotte Kopecky hacia nuestro sumario. Tontería hacer sumario, porque en realidad vamos a hablar del Tour.
¿Eh? ¿Y del Tour?
Y de los Juegos Olímpicos.
Ah, bueno.
¿Será tan amable el señor Iverson de poner ya hacia el final del programa el recorrido de la crono de los Juegos Olímpicos?
Sí,
ya os digo que el de ruta...
Ve.
O sea, le pusieron una nota al pie al recorrido de ruta que pone MVP.
Sí, yo lo pensé. Renko. Va a estar ahí.
O WWA.
Ah.
Si llega. Que ya veremos. Pero bueno, vámonos con el Tour de Francia que se acabó ayer.
Pues sí, porque nos habíamos ido con la, bueno, a la vuelta de la la última etapa del sprint, en la venía ya Tadej con 3 minutos de distancia sobre Vingegaard y 5 sobre Benepool. Y había la última etapa para los sprinters entre Grisan y Nîmes. Que...
Oye, qué bonito. Tienen ahí un edificio súper bonito. Bueno, tienen un anfiteatro.
Bueno, sí, muy chulo.
Un teatro romano, ¿no? Un circo. Bueno, es que siempre me confundo con eso.
Lo que sea.
Fue muy chulo, muy chulo. Una etapa bonita. Y que, obviamente, pues era el sprint.
Un circo.
Y se llevó Jasper Philipsen. Que bueno, decíamos que...
Jasper Disaster.
Que Jasper Disaster al final salvó los platos ahí con 2 victorias y dijo, bueno, pues al final...
Al final empatan victorias
a Girmay.
Girmay.
Pero no le quita el mérito de los puntos. En esta etapa ya tuvimos la baja de Van Gils. No sé si... Después cuando hagamos el análisis... Igual que hacen los de Televisión Española de corredores que tienen que dar excusas en sus casas de estos 21 días han estado fuera y han estado trabajando, pues igual uno de ellos es Van Gils.
Van Gils. Bueno, a ver, había tenido una caída, ¿no? Aquella cuando se cayó todo el loto.
Sí, en este también hubo una caída de Girmay que en el sprint que temimos incluso porque acabara con el maillot verde.
Uh-huh. Ah, bueno, estoy pensando, sí, una caída en la aproximación ahí.
Sí, muy fea.
Bastante, bastante fea. Yo creo que iba un poco desprotegido.
Sí.
¿No? Por su equipo. Y lo orillaron ahí y catapum.
La verdad que siempre iba un poco en posillos de cabeza en los sprints. Iba solo, porque Intermarché
bueno,
tampoco
Intermarché,
es que
tuviera... lo protegió bastante bien Intermarché. Igual no tenía corredores para lanzarlo, pero para protegerlo sí que tenía. O sea, casi siempre lo dejaban... Llegaba como, llegaban como muy protegido al último kilómetro. O sea, llegaba sin tener que pelearse demasiado, ya se metía el equipo, ¿no? Pero esta vez no sé muy bien qué pasó. No sé si no elegiría él mal el lado. Porque había sí. A mí me da la impresión de ver a corredores del Intermarché por el lado izquierdo del pelotón y él iba por la derecha, muy pegado, muy ceñido a la rotonda. Bueno, él iría siguiendo una rueda y... ¡Oh! Y el fondo, claro. Él iría siguiendo una rueda y...
Igual no era la que tenía que seguir.
Bueno, son cosas que pasan. Sí. En los sprints hay caídas, ya sabes. Sí.
La etapa 17 ya empezaba lo bonito entre Chapol, Trois, Chateau y Super de Debut.
Los sprints son bonitos también.
Bueno, pero 8 igual ya.
Igual las 4 horas anteriores al sprint no tanto, pero los sprints.
Que por cierto, ya gente del Tour ya dijo que igual 8 eran muchos.
Bueno, igual la gente del Tour lo que tiene que hacer es recorridos que inviten más a las escapadas o llevar a equipos invitados.
Que hagan algo.
Cuya máxima figura no sea un sprinter. Claro, sí. es que realmente no te puedes quejar de que te hagan 200 kilómetros preparando un sprint cuando en realidad es lo que tú causas con tu política de invitaciones.
Ya.
Y con tu trazado. O sea, ¿qué le querían pedir? A Lotto que se metiera a Campenaerts en una escapada suicida de estas que hace él para ganar y no para lanzar a Arnaud Démare. Claro, sí. Es que hay que tener un poquito de criterio.
Pues en esta etapa 17, etapa que tenía ahí un final que era un puerto de tercero, el Super de Blue, pero sí que antes tenía una, la Col de Noyer, que era un puerto de primera, bonificado, y una etapa que por fin se lleva la escapada. Una escapada que, bueno, había gente muy, muy importante. Gente como Carapaz, gente como... Enric Mas, gente como Skujins, Aramburu, Puls, Magnus Kort, gente importante.
Pues en la que se estaban yendo, llevaban, no sé, relativamente poco tiempo y se les acercaron los de la general en plan para decir, hola chicos,
sí, hola,
estamos aquí. Bueno, ahora ya os dejamos escapar de verdad.
Sí, sí. Ya. De hecho, se costó mogollón hacer la fuga, mucho, mucho, mucho. Pero al final, bueno, dijeron, venga, va, os vamos a dejar una. Y aquí vimos un Carapaz y a Simon Yates, incluso a Rim más brillantes. Que habían estado un poco desaparecidos estas últimas etapas.
Carapaz estuvo muy bien todo.
Pero Carapaz sí que ese cambio, ¿no? De voy a ir a por etapas en vez de, hay que recordar que estuvo de amarillo al principio, la etapa 3 o la etapa 4, ya estuvo de amarillo.
Sí, fue uno de los tres corredores que le han quitado
a Pogacar
el amarillo o el rosa.
Sí.
En las dos grandes carreras por
sí, el Bardet y Carapaz.
Bardet, Carapaz y Narváez
en el Giro.
En el Giro.
Y un Carapaz que iba soltando pues a sus compañeros de fuga, como eran Yates, Henry Mas, Only y Deplee. Y se lleva esta etapa sacándole 37 segundos a Simon Yates y tercero Enric Mas a 57 minutos, donde bueno, segundos, perdón. Donde bueno, veíamos ya un Enric que obviamente ya tenía la general perdida, estaba casi a una hora. Y que sí. Este cambio pues parece que le puede venir bien.
Enric fue de menos a más.
Sí.
¿No? Pero y obtuvo mejores resultados de los que acostumbra, siendo valiente y corriendo a la ofensiva y olvidándose de la general. Pero incluso en su mejor versión en este Tour no fue capaz de superar a Richard Carapaz en ningún momento.
No.
Digo, de cara a la vuelta le queda por afinar.
Sí, pero bueno, ya te vas con otras sensaciones muy diferentes de que has estado en las fugas de las etapas buenas.
Sobre todo a nivel mental, supongo que será distinto.
Además, veíamos un Enric que tiraba del grupo. Si alguien atacaba, era el que cerraba los huecos, que iba adelante.
Incluso demasiado valiente por momentos, ¿no? O sea, en alguna etapa igual se podía haber guardado un poquito más.
Algo que decía él, al final nunca he estado en escapadas y no me sé mover. Igual que también le pasaba a Lazcano, ¿no? Que también lo comentaba, de que, bueno, nunca he estado en una gran fuga y a veces no es lo mismo verlo desde la tele, que puedes decidir mejor a estar allí y verte
pues
allí.
Pues nada, eso que llamen a Pelayo y que les haga un cursillo.
Exactamente, intensivo. Y por detrás, los de la general, pues veíamos a un Tadej juguetón que atacó ahí en la última subida, llevándose a Renko, porque Jonas lo pilló un poquito despistadete. Sí que es verdad que abrió hueco en el tramo llano. Ya Tadej se dejó porque veía que no sacaba y ya se dejó pillar. Vimos un Intermarché que le llevaba. Ahí le sigue la rueda y Intermarché hizo ahí un tweet del único corredor que le sigue la rueda, Tadej Pogacar. Bueno, hay que ser optimista. Y después, bueno, ya se volvían a juntar Tadej, Pogacar, Vingegaard y Evenepoel. Pero Evenepoel sí que en últimos metros, pues sí que atacaba y era capaz de sacarle 12 segunditos a Vingegaard. Y un Vingegaard que veíamos que, bueno,
el primer momento malo de verdad de Vingegaard en el Tour.
Y un Tadej que después de perder el sprint hace unas etapas dijo, pues voy a ganar del sprint y además te voy a picar 2 segunditos así. Como,
yo creo que Tadej hasta este día no las tenía todas consigo del todo. Bueno, yo creo que no llegó a tenerlas todas consigo hasta más adelante, pero la desconfiaba. Me da la sensación, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que Renko se pudo ayudar de Tadej, porque Tadej y Renko eran muy amigos, los veíamos muy cómplices. Yo creo que incluso Tadej, el ataque que hizo, es un poco para joderle un poco a ver si la segunda posición.
Pogacar es de estos que se lleva bien con todo el mundo. O sea, ayer le estaba regalando su leoncito del Crédit Lyonnais a la hija de Irmán. O sea, es un ser de luz.
Sí, hay gente que no lo quiere y lo odia y dice que deshonra el ciclismo. Bueno,
no, luego se comporta como en carrera, se comporta como un criminal de guerra, ¿no? Pero bueno, no tanto, o sea, simplemente gana y quiere ganarlo todo. Luego entramos en eso que tú dices,
sí, de ese,
porque ya sé por qué viene, ¿no? Pero
sí, después en la etapa 18, en una etapa que bueno, era una clásica, sí que es verdad que había quien decía, oye, igual algún sprinter.
Yo creí que en esa se podía llegar al sprint, ¿ves?
Sí, igual algún sprinter, que ya no estaba ninguno de, quitando Arnaud Démare y Philipsen.
Porque tenían 5 o 6 puertos de tercera, ¿no? Una cosa
claro,
así.
Sí.
Entonces dices, joder, aquí algún sprinter poderoso de los que pasa bien la montaña, pues igual se puede meter. Yo creo que el problema ya vino porque es que los equipos de los sprinters ni siquiera pelearon
la etapa.
Ni siquiera pelearon la fuga.
Vimos en algún momento, sí, que quizás a Groupama que tiraba en algún momento cuando no tiene sentido. Pero bueno, una escapada numerosa que, bueno, tan numerosa que eran casi más de 30 corredores, que tenían una distancia realmente sustanciable con el pelotón. El pelotón llegó a 13 minutos, imaginaos, del vencedor de la etapa, así que ya os podéis hacer un poco la idea de etapa de relax total en el pelotón.
El asunto está en coger la fuga de la fuga.
Exactamente. Que
diría Chente, ¿no?
Que fue lo que cogieron Campanaers, Berger, Kwiatkowski, Skugin, Lazcano, Lemmen. Vimos a un Lemmen que estaba tirando para Boot, pero Boot no estaba.
No es que no estuvo. O sea, a Boot le pasó lo que le pasa siempre que se monta una fuga así. Que es el principal sospechoso. Todo el mundo lo marca a él. Entonces, en ese contexto es muy difícil. Cuando tú eres un corredor tan rápido que le puede disputar sprints a los especialistas.
Sí.
Pero luego eres tan completo que puedes pasar etapas en media montaña como estas sin ningún problema. Los otros 29, si van 30, los otros 29 tienen como objetivo principal que tú no llegues con ellos al sprint. Y así es muy, muy difícil. Solo tenía un compañero para intentar controlar.
Sí, que era Lemmen. Los demás estaban con Jonas. Y bueno, hubo tres que cogieron la fuga de la fuga, que eran Kwiatkowski, Berger y Campanaers. Kwiatkowski lo probó, quizás un poco lejos.
Para mí Kwiatkowski era favorito porque es el más rápido. Bueno, el chico este del...
Berger.
Nadie sabía si era rápido o lento.
Sí, estaba ahí como, bueno, yo me iba enganchando aquí.
Porque es un chico joven y tal.
Sí.
Por su resultado se presuponía que lento no era.
No.
Pero al final, como pasa muchas veces en estos casos, el remate, ¿no? La conclusión...
Fue diferente, porque ninguno de los dos. Había ahí un sospechoso habitual, una persona con un motor que, bueno... Si hace falta, alumbra toda la ciudad de La Coruña durante un año con solo una etapa del Tour, por ejemplo, que es Víctor Campanaers.
Mejor con una clásica de primavera, está un poco fuera de contexto, ¿no?
Sí. Pues se llevó esta etapa del Tour... Yo creo que muy merecida, es uno de esos corredores que nunca había ganado una etapa del Tour y que...
Había ganado una del Giro.
Había ganado una del Giro en el 21 y una etapa del Tour, pues oye, no era algo que no se le podía decir como bueno, es muy sorprendente.
Un corredor que estuvo a punto de retirarse hace... no sé hace cuántas temporadas, pero estuvo a punto de dejar el ciclismo y que... El año que viene, todo indica que se va al mismo Lisa Bike, ¿no? Y que paga sus impuestos en España, cosa que me parece genial.
Sí, o sea, sí vive aquí.
Vive cerca.
Bueno, aquí viven muchos.
Vive cerquita de Granada.
Viven muchos por aquí.
Vive en la zona de Sierra Nevada.
O sea. Pues mira, aún encima más alegría. Uh-huh. Cuarto fue Skugins, quinto Lazcano, bueno, ya en Healy también estuvo por ahí. Bueno, no sé si desaparecido. Sorprendente.
Muy sorprendente la debacle del Bora, ¿no? En general. Sí.
Uno de los equipos. Creo que es el tercer equipo con menos puntos conseguidos en el Tour, ¿eh? Que ya se dicen.
Claro, cuando creo que estábamos todos bastante convencidos de que era uno de los cuatro equipos más fuertes. También es verdad que pierden a Roglic, pierden a Vlasov, pierden...
Sí, tienen mucha mala suerte.
Pierden a muchos ciclistas importantes muy pronto, pero el equipo no remontó en ningún momento. Y con todo un ganador del Giro, quiero decir, este año no hizo ni el huevo, pero el año pasado llegó al amarillo. O sea,
sí.
Y ganó una etapa. Entonces, bueno.
Llegamos a la etapa 19 entre Embrun y el Isola 2000, aquí ya, bueno...
Esta era la prueba del algodón.
Esta era la primera, de saber cómo estaba Jonas.
Esta era la prueba del algodón para Renko y Benepool.
Y para Renko.
Porque era una carretera que iba consistentemente por encima de los 2.000 metros durante unos cuantos kilómetros. Que también era una prueba para los demás, pero se esperaba calor, no hubo tanto calor, cosa que a priori favorecía a Pogacar, aunque este año a Pogacar se le vio cuidando mucho el tema de la temperatura, los días que hacía sol.
Muy de hielo, agua.
Sí, muy pendiente y no solo él, sino todo el equipo muy pendiente de que el motor de Pogacar no se recalentara.
Exactamente. Veíamos en la escapada pues gente como Kellerman, Carapaz, que ya luchaba por el Milo de la montaña, Simon Yates y Mateo Jorgensen, que le dieron más libertad en esta etapa y le pasó como el año pasado.
Bueno, yo creo que en esta etapa fue en la que Visma
enseñó
las cartas, y las cartas eran: el segundo puesto está bien.
Sí.
No era vamos a intentar ganar el Tour. No, es el segundo puesto está bien.
Sí, porque sí que es verdad que no dinamitaron la carrera, pero sí que se les veía como que querían llevar la voz cantante de la etapa, pero sí, metieron a Mateo en la escapada.
Y a Kelderman. Los dos mejores ciclistas que les quedaban, ¿no? para
escoltar. Dejaron atrás a Tragnik con Jonas y a Barlemen.
Ah, que subiendo...
Sí.
Subiendo el puerto grande, como era el segundo puerto del día.
El Col de Vers. La Bonnet.
La Bonnet. Subiendo la Bonnet, ya se quedó solo Vingegaard.
Sí.
Y cuando no te paran a nadie por delante y Vingegaard no se mueve.
Sí. Pues.
Blanco y en botella. Sí. Horchata. O sea.
Y en Isola 2000 era cerca de donde entrenaba Pogacar, conocía, vamos, al dedillo.
Los Alpes Marítimos los conoce al dedillo porque vive en Mónaco, entonces.
Y a 7 de meta dijo: chicos, iba con Renko, iba con Vingegaard, chicos, yo os dejo aquí, yo me voy. Le sacaba, a falta de 8 kilómetros, 2 minutos, Jorgensen, que iba por delante solo. 2 minutos en 8 kilómetros.
Pues yo cuando vi cómo pasó a Carapaz...
Sí, ya decías tú.
Porque Carapaz parecía que iba parado.
Sí, de hecho ahí hay una imagen que se hizo viral de 11% de desnivel y el tío yendo a 25 por hora y la gente: no es normal esto.
Sí, generalmente con el plato grande, la cadena completamente cruzada, o sea, es una animalada. O sea,
iba desatado, veíamos a un Renko que... No,
está poniendo el señor Iverson su mejor cara de Clem Buterol, Eritro Folletina.
Bueno, se sabrá dentro de unos años.
Bueno, hay gente que dice que es porque el nuevo entrenador le está sacando su mejor rendimiento.
Bueno, yo lo que creo es que es el mismo corredor que ha sido siempre.
Sí, no, yo lo
pero que tiene un año más.
Bueno, yo lo que no me creo es que solo perdió una carrera este año, que es la Milán-San Remo. Es lo que no me creo.
No, bueno, perdió más etapas. O sea, perdió más etapas.
Sí, hombre, en los grandes tours no ganó todas.
Perdió en el sentido de que no las ganó, ¿no? Pero...
¿Qué quiere decir? Hizo todo, sí.
6 etapas en el Giro, 6 en el Tour, 10 minutos... A todos sus rivales.
Y la Milán San Remo la pillaste porque sea el sprint, que si no.
Bueno, igual estamos hablando. 39
días de líder.
Correcto, probablemente estemos hablando de un extraterrestre, pero lo que habrá que demostrar es si ese cohete.
No lleva.
Pero ojo, que fue el
no lleva azul.
Que el segundo es otro extraterrestre.
También, sí,
y el tercero es otro. O sea,
otro, correcto. Sí. Que han mejorado muchísimo con respecto al año pasado. El tercero, el segundo no, pero bueno, se puede entender después de una lesión.
No, el segundo estuvo mejor que el año pasado. ¿Eh?
Bueno, tuvo días. La tercera semana no la hizo mejor que el
año
pasado.
No estuvo tan consistente.
No estuvo tan súper en la tercera semana. Pero en la segunda sí que hizo días mejor incluso que el año anterior. Viniendo de un neumotoras y una caída de estar en la UCI una semanita.
Yo tengo ganas,
interesting también.
Yo tengo ganas de verlos un año que lleguen en igualdad de condiciones de verdad.
Sí.
porque nunca han estado en igualdad de condiciones.
Sí, yo también los quiero ver en un circuito contra una moto. A ver quién gana.
Probar, ya probaron algún que otro circuito.
Depende de la cilindrada de la moto.
Pero bueno, yo estaba buscando en qué etapa estamos exactamente, porque como estaba configurando todo me perdí un poco.
En la 19.
Estamos en Isola 2000 acabando.
O sea, está acabando el tour.
Sí.
Aquí, vale. A mí me quedó pena aquí.
De Jorgensen.
No de Jorgensen, sino que no sé. Tanto en el Giro como en el Tour. Es decir, el Giro y el Tour han sido un poco aburridos. Porque nunca llegan fugas, porque tienen que ganar siempre los de la general. No sé, el final ya es esperado. Quiero decir, pon a Pogacar en el Escorito, que te va a dar puntos. Va a ganar la etapa casi seguro. Y si no es Pogacar, pon a los tres primeros de la general y ya tienes el tema hecho en la montaña. Lo cual hace un poco aburrido que no haya la variable de que nunca llegue ninguna fuga. Es un poco aburrido. Y esto me hace recordar otras épocas tipo Sky, Ineos. No hablo por doping, hablo por aburrimiento. Donde iba el tren, llegaban a meta y también era un aburrimiento. Lo digo, este año fue intenso. Pogacar, evidentemente, mereció la victoria.
Hombre,
porque arrasó
si
con
elegir,
todo.
Prefiero un aburrimiento entre tres que no uno, que no de uno solo. Pero de sí, entiendo lo que dices. Eso yo creo que hay un remedio para eso. Y es alargar el kilometraje.
Eso es lo que te iba a decir. Etapas más de largas montaña, evitarían que un equipo pueda controlar todas. Bueno, puede controlar alguna, pero no todas.
Volver a las etapas de gran fondo, de super gran fondo y duras, o sea, que evitan que un equipo pueda ejercer así un control tan sumamente despótico desde el principio.
Claro, es que no hubo opción a nadie.
Estarán 144.
Claro, es que estas etapas
estarán haciendo, no Pogacar sacándole 21 segundos a Jorgensen.
Te meten muchísimo desnivel, pero un kilometraje corto que para estos bólidos.
Claro.
Sí. Son perfectos, pues ¿qué pasa? Luego, también por otro lado, para desgastar a su adversario también los obligan a controlar
más, claro, más, porque tienen que poner un ritmo salida, fuerte, claro.
Porque si no nos sacan el asunto es que hay que señalar bien a dónde, ¿no? Era lo que decía antes Roberto de, jo, es que estas etapas para sprinters se tiran 5 horas por el llano sin ningún aliciente y luego un sprint, no hay ni una fuga ni nada. Y dices, claro, si tú todos los equipos que llevas ahí o tienen intereses en la general o tienen un sprinter muy bueno, ¿para qué se van a inmolar?
No.
En un terreno absolutamente llano, o sea, o cambias trazado o cambias equipos a los que invitas.
Que también va unido a otro tema de fondo. Yo lo digo porque haya más espectáculo, porque creo que hubo mucho más espectáculo en la general, ¿no? Los tres en liza, tal, pero de cara a ese espectáculo profundo del ciclismo, de hacer afición, otra cosa que la UCI se tiene que replantear igual son límites salariales y deshacer un poco estos mega equipos que tienen a todos los corredores buenos.
Igual hubiera habido algo más de espectáculo estando en igualdad de condiciones, quiero decir, claro, porque al final estás al albur de eso, de una caída, de cualquier cosa, que uno llega un poquito tocado,
claro,
y ya se queda fuera, ya no es competidor, porque los otros están tan igualados. Bueno, lo que sí que creo es que este tour, antes de, bueno, lo vamos a dejar, sí, no, para las conclusiones, sí, generales, ¿no?
Esta etapa se la lleva a Tadej, que le saca 21 segundos a Jorgensen.
No, ya se lleva todas de aquí al final.
40 a Jay, sí, es verdad. En resumen, todas las que quedan hasta el final las gana Pogacar. Remco y Jonas en este, digamos, partido quedan empate. Llegan juntitos a 1.42 ya. Con lo que Pogacar ya abre 5 minutos de distancia con Vingegaard y 7 con Evenepoel. Cuidado.
Yo creo
este
que
día Vingegaard sufrió.
Ese fue el día que se acabó el, sí, tour. Vingegaard lo pasó horriblemente
lo pasó mal
este día. Pero es que además lo pasó mal porque su equipo lo dejó
solísimo.
Pero bueno, él en unas declaraciones dijeron que habían lanzado a Jorgensen y al otro que iba por delante,
Kelderman,
con la expectativa
de que él pudiera
atacar y luego enlazar. Exacto. Pero que no había piernas. Entonces decidieron cambiar de estrategia e ir a por la etapa.
La táctica Movistar.
Ya, pero eso saben que para su líder es durísimo.
Sí.
Sí, sí.
También vimos a Remco que si Jonas no estaba, Remco sí que es verdad que le llegó a sacar un poco de distancia, pero al final nada.
Renko era la prueba de fuego para él, pasar esta etapa con los mejores.
Sí, a ver, no rompió, perdió bastante tiempo en metas,
pero no
sin
es,
romper.
No es un... No es un escalador
claro,
tan
no.
puro como es.
El mejor Renko está a 10 minutos de Pogacar y a 4 de
¿qué
Vingegaard
pasa? Que
en este tour.
Si Vale es más joven.
Sí, sí.
No tan joven como. No tan tan joven como, la, como algunos creen que es.
Bueno, tiene un año menos que Pogacar.
Un año y medio menos que Pogacar.
Claro. ¿Qué decir?
Lo que sí que es otro tipo de corredor. También eso te, lo que te invita es a, si quieres tener una lucha en la que Renko tenga opciones, igual. Tienes que meter dos cronos llanas de 60 kilómetros.
Claro, sí. Sí, sí, otro tipo de competición.
Es que sí, todos sabemos que las carreras las hacen los ciclistas y no los trazados, pero los trazados también te ayudan. O sea,
sí, sí.
La etapa 20 entre Niza y la Col de Culille eran 132 kilómetros. Teníamos, bueno, cuatro puertarracos de primera. Había tres y de segunda había uno.
Muy bonita esta etapa, ¿eh?
Carapaz y más haciendo de la escapada que luchase por la victoria. También estaba Bardet, Johannes, en que lo habíamos perdido por ahí.
Pogacar había dicho el día anterior.
Sí, que esta etapa que no.
Que por él ya.
Que yo ya.
Bueno,
ya.
Y que no iba a controlar y que iba a dejar la escapada.
Sí, Soler también estuvo ahí en la escapada, de hecho.
Cosa que hizo.
Soudal.
Pero Soudal había visto flaquear a Vingegaard y dijo, vamos a ver si lo acercamos.
Sí.
De todas maneras, yo creo que la escapada tuvo la etapa.
Sí.
Si hubieran colaborado más y...
Sí, algo que decía.
Y Carapaz. Pero ahí también, claro, hay rencillas del pasado.
Pero bueno, hubo cositas, ¿eh? Hubo algún gestito de... En el Colmien, Mas le dice a Carapaz.
Sí, vamos en la bajada.
En la bajada te dejo ganar el puerto, gana el puerto y en la bajada nos vamos. Que la bajada la lidera Mas.
Bueno, a lo mejor eso, también,
¿quién?
A lo mejor eso también explica que no llegaron abajo con...
Iba bajando rápido, o sea, iban bajando y aumentando.
Diferencia suficiente, ¿no?
Bueno, 2:44.
También te digo, momentos históricos viendo a Mas y abajo el letrerillo de Tete de la Cour.
Sí, sí, es increíble. O sea,
y pues era mucho mejor...
Y en bajada.
Era mucho, era mucho mejor lo del Group Guillaume Martin.
Sí.
Quedaba lo mismo donde fuera Guillaume Martin. Sí. No, va
Omadua,
a 56 minutos, pero sí. Es el grupo Guillaume Martin.
Hubo un momento que era el grupo Guillaume Martin Madua, que iban los dos juntos y bueno.
Pobrecitos los franceses.
Yo también creo que Carapaz hizo su apuesta porque él ya había ganado su etapilla.
Sí.
Y ese día había ganado el maillot, sí. Había conseguido el maillot, sí. Y dijo, bueno, yo aquí no te colaboro nada y si me sobra algo al final... Te gano la etapa y si no, nada.
Cuando los van a coger, empiezan a atacarse uno y el otro, que decías tú, bueno, sí. Vais a petar, pero...
Y bueno, Carapaz lo cogieron. Él al final se fue.
Sí.
Y lo cogen a 2 kilómetros de meta, 1.5 pasado. O sea, sí. Que, bueno.
Y aquí
si
ya
vimos... Si hubieran ido juntos a bloque...
Colaborando, o sea, un poco
colaborando
más.
Colaborando ahí en relevos.
Lo tenían, porque con un minuto más llegaban.
Sí, porque habían llegado al pie del último puerto con 2:43.
Y hubiera estado más cerca.
No, porque además, quien tiraba era Vingegaard y no Pogacar. Y no llevaba el ritmo de Pogacar.
Bueno,
este
era
año
de Benepul, más que...
No, sí. Pero bueno, Benepul duró.
Sí. Landa le puso un ritmo bastante bueno a la. Es Landa quien coge a los.
Para mí es uno de los
capaos.
Para mí es uno de los momentazos del tour. El ataque de Renko. Y como Vingegaard dice: no, chaval.
El segundo es mío.
Le aguanta y en el momento en el que se sienta Renko, Vingegaard
dice,
ah, ya te cansaste, ahora voy yo.
Pero bueno, así Renko duró 50 metros el ataque, quiero decir, no fue...
Probó dos veces.
Atacó más con fe, o sea,
sí, con fe
con piernas.
Sí.
Sí, era el tema. Yo voy sufriendo muchísimo, pero está igual, está sufriendo más que
claro,
yo.
Claro,
¿no?
Y puse a mi equipo todo el día, por lo menos.
No, pero es lo que tiene que hacer.
Ah,
o sea,
sí, sí, desde luego.
Es lo que tiene que hacer.
No tenía nada que perder realmente Renko, porque el tercer puesto estaba asegurado.
Y al final.
Al final gana Tadej Pogacar la etapa. Segundo, Vingegaard a 7 segundos.
Bueno,
final
interesante,
Carapaz.
Porque Vingegaard tiró de Pogacar 5 kilómetros,
sí.
Cogiendo Carapaz y a todo el mundo.
Sí.
Y.
Le pedía relevo.
Le pidió relevo varias veces. Hablan en el último kilómetro. Y Pogacar se pone delante y baja el ritmo muchísimo. Y yo creo que ahí Vingegaard entendió que le iba a dejar el sprint
ganar.
Sin que lo hubieran pactado, evidentemente. Y le pegó un estacazo a 300 que Vingegaard hizo. Estás tumbado.
Sí.
Yo, sinceramente, se le criticó mucho a Pogacar por no dejarle ganar a Vingegaard. Yo no sé, primero, ¿por qué, tendría, ¿por qué tendría que dejarle ganar a Vingegaard?
No, no, no tendría que dejarle ganar, no, no.
Que el, hay que acordarse que el año pasado el Visma hizo todo lo posible por machacar a Pogacar.
Sí.
Y luego, por otro lado, me parecería una falta de respeto por parte de Pogacar dejarle ganar a Vingegaard. O sea, no es lo mismo que si llegas con el...
con Enric Mas o con Carapaz.
Con el 59 de la general, que sí, que a lo mejor ahí sí le dejas. No, no, es que vas contra tu máximo rival. Me parecería más humillación que le dejara ganar que no sprintarle.
Aunque voy a decir una cosa, si es Renko, le deja.
Yo tengo muy serio.
Yo no creo que hubiera dejado a nadie.
No.
Tenía claro Pogacar que quería 6 etapas de Tour.
Yo creo que de dejarle a alguien tendría que ser eso.
Uno
a...
de su equipo solo.
Sí, a Yates le hubiera dejado.
A Yates o a Soler si hubiera aguantado.
No, pero o lo típico, que se escapa con uno de otro equipo y el otro de otro equipo le colabora en la fuga y llegan juntos. Bueno, pues es el típico de los minutos para mí y la etapa para ti. Lo que se ha pactado toda la vida, pues ahí te puede dejar. Pero con tu máximo, o sea, es que con tu máximo rival, ¿en qué cabeza cabe? No le puedes dejar ganar, es máximo
está
rival.
Claro, está claro que no tenía que dejarle ganar. Otra cosa es que Vingegaard lo entendía ese.
Sí, mal.
Tampoco se cabreó, porque
no.
Las declaraciones.
No, de hecho, él dijo que lo había comprendido perfectamente y que seguramente él habría hecho lo
que
mismo.
Sí.
Por eso digo, fue más un rollo de la prensa.
Sí, que ahí cayó mucha gente. Ahí cayó mucha gente cuando dijo lo de yo haría lo mismo.
Es más, cuando Pogacar llega, espera por Vingegaard para felicitarlo y tal, y se ve que no hay para nada mal rollo.
No, hay un par de palabras.
Es que yo creo que con Pogacar es imposible que haya alguien que tenga mal rollo con él, pero porque es así, un tío jovial. O sea, seguramente lo odiarás mucho en carrera cuando te arranca a 1000 km/h, pero...
Sí, yo de hecho creo que esta etapa, Vingegaard en parte tampoco tiró, porque quien sí que quería dejar ganar igual era Carapaz. En plan, bueno, si lo pillas, te voy a sprintar, pero si no lo pillas, yo no voy a hacer nada.
Sí, sí, nada, él y no hizo. Él, o sea, Pogacar no hizo nada por ganar la etapa. Dijo que no lo iba a hacer y no lo hizo.
Simplemente a 300 metros, pues estaba ahí y la cogió, evidentemente.
Es que se la pusieron a huevo. Porque ahí Vingegaard también lo que estaba haciendo era decir Renko, no.
Sí.
No estás bien.
No te toca.
Pero vamos, yo creo que si Pogacar hubiera llegado con Carapaz, igual a Carapaz sí que le dejaba ganar la etapa.
Porque sí, por eso digo.
Es otro rollo.
Con Carapaz o con más. Es otra cosa, ¿no? Pero es que, insisto, a mí me parecería mucho una falta de respeto muy grande hacia Vingegaard dejarle ganar en un sprint.
Sí, está claro.
Y la última etapa, que fue la crono de ayer entre Mónaco y Niza, que bueno, pues Pogacar hizo una del extraterrestre, le mete un minuto a Vingegaard en la crono, 1:14 a Ebene.
Se fue sacando todas las espinitas del año pasado, ¿eh?
Este sí que era, la verdad, que era una crono etapa. Bueno, una crono montaña o algo así.
No era escalada.
No era una crono escalada porque había bajada, pero sí era crono escalada porque había una subida, un par de ellas.
Y unas bajadas ahí con el dron que nos ha dejado unas imágenes.
10 segundos de dron pusieron.
Porque lo pusieron en una zona que era muy bonita, pero que era muy cortita.
A mí, si os digo la verdad, mi conclusión de esta etapa es: Tadej, estás chalao.
Sí, porque iba arriesgando demasiado.
Porque se jugó el Tour
un par de veces.
Sí, porque
bueno, le pegó un par de trallazos la bici, interesante.
Y además serían de esas caídas de las que no te levantas y sigues,
Sí,
por
sí,
más
no,
cuesta
no.
abajo que fuera.
Y qué decir, y tienes 5 minutos, pero que no.
Eran
que
de esas, eran
bueno,
de,
aquí ya tenía
eran
6.
De esas caídas de.
Bueno, da igual.
Eran de esas caídas de ambulancia, o sea, quiero decir, esa bajada desde el Col d'Ess hasta Niza se la hizo en plan puerta grande de enfermería. Sin ninguna necesidad.
Sí.
Pero es lo mismo que hizo Vingegaard hace 2 años. La primera vez que le gana altura. Pogacar, que también está a punto de perderlo. En la crono del último día antes de París. Que no se va fuera de casualidad.
Bueno, porque para ganar estas cronos al final hay que arriesgar. Se demostró que, decir, si Pogacar no arriesga, la ganó por un minuto. Quiero decir, sin riesgo igual no ganaba la crono.
Sí, seguramente. Sí.
Y si quieres la crono, al final hay que arriesgar.
Es que le metió tiempo en la subida, pero es que le metió mucho más en la bajada. Cosa que va a haber que trabajar con Vingegaard, porque aunque baja así con mucha decisión...
Igual aún hay resquicios de...
Yo creo que le temblaba un poquito el pulso, porque se vio varias veces y o eso, o Pogacar lleva más de un 55 de plato.
Pues
es un poco más técnico esto, pero
sí,
claro,
sí.
tú divides 55 entre 11, ¿vale? Y te da lo mismo que 50 entre 10, que es lo que lleva, normalmente Vingegaard en el monoplato. Uh-huh. O sea, que es el mismo, es la misma desmultiplicación, es el mismo desarrollo. Uh-huh. Entonces, ahí en las bajadas, en los descensos, Pogacar ganaría ventaja a partir de 55 dientes de plato. Si lleva un 56 o lleva un 57, claro, cada pedalada
avanza más.
Avanza más.
Interesante también que especialista de Benepool llegó justero al final de Tour también de fuerzas, porque sí, tampoco había subidas muy duras.
A mí me hacía mucha gracia que decían Campenaerts, decían, lo adelantó, tenía ahí un pique con uno que lo había pasado y luego le volvió, se desdobló, ¿no? Y decía, parece que le cuesta cogerlo. En el llano le duró 220 metros, ¿eh? O sea, metió su platazo Campenaerts, o sea, que es una paellera, y lo adelantó, pero vamos, fue visto y no visto.
Y bueno, la general, ¿qué queda con Pogacar?
Pero espera, de esta etapa también interesante, Landa,
sí, hizo,
que lo hablaremos en las conclusiones, pero yo creo que hizo la crono de subida, 2:40 de Pogacar, y a un escaso minuto y 10 de Benepool. O sea, son ritmos que no hizo en subida Landa, ¿eh?
Le va a venir bien lo de ser gregario, ¿eh? De ser líder.
Bueno, pues ahora vamos con las conclusiones generales del asunto este.
Bueno, espera, iba a decir, Roberto, la clasificación.
Sí, ganó Pogacar. Segundo, Vingegaard a 6 minutos. Tercero, Benepool a 9:18. Cuarto, Almeida. Quinto, Landa. Sexto, Adam Yates.
Bueno, Almeida, que empezamos en 19 minutos.
Sí, en 19 minutos, ya cuidado. 20,
o sea, 10 20. Minutos, de, o sea, le sacó tanto Benepool a Almeida como Pogacar a Benepool.
Sí,
sí.
Carlos Rodríguez, séptimo. Octavo, Mateo Jorgensen, noveno, Derek Gui y décimo, Buitrago.
A media hora. Esto yo creo que es un dato interesante, hora, que el décimo queda a media hora.
Cuidado,
Cuidado. En los puntos podemos acabar las clasificaciones, ¿no? Girmay, sí, finalmente se lo llevó, como ya se veía venir la semana pasada, ¿no? Sí, 387 sí, puntos.
Montaña Carapaz,
segundo Pogacar, joven Renko Evenepoel, Carlito Rodríguez a 15 minutos de Renko. En la de los jóvenes.
El equipo UAE.
El equipo UAE. A 31 minutos el Visma. Y a 1:30 el Soudal.
1:30 es el tercer equipo, cuidado.
Sí. Y combativo, yo sí, creo que lo ganó el este.
Carapaz.
Carapaz.
Sí, sí.
Sí, el super combativo creo que era.
Ah, qué curioso. Yo pensé que se lo iban a dar a este que estuvo dos semanas atacando, el que fue el líder de
Johan
Abrahamsen. Hombre, estuvo dos semanas atacando, ¿eh? Sí. Todos los días.
Ya, pero la última semana.
Hombre, ya, pues, estuvo dos semanas atacando. Bueno, así acabó el tour.
¿Qué hacemos?
Conclusiones del porque creo que deja varias lecturas esto.
Sí.
Primero, ¿qué va a pasar con la vuelta?
Que no viene Ayuso.
Bueno, Ayuso.
Y que no viene Tadeo.
Ayuso ya veremos, porque es el primer suplente de la vuelta, ¿eh? Ayuso.
Le ha venido mal el tour.
Suena mal esto.
Bueno, bien.
O sí, o bien, porque a lo mejor acaba fuera de UAE.
Claro, igual acaba fuera de UAE y le viene bien. Porque en UAE va a comer rueda muchos años, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, lo van a poner a tirar rollo Marsoler.
O va a ser líder en la vuelta a Burgos muchos años.
Claro.
Bueno, hay tres grandes vueltas.
Sí, pero al final, mientras tengan a Yates y Almeida, que lo están priorizando un poco, y con Pogacar, que aparte Pogacar es random, porque dice que igual para el año viene a la vuelta. Quiero decir, no sabes qué gran vuelta puedes correr.
Sí, a ver, Ayuso lo que creo que no acepta es estar por detrás de Almeida y Yates.
Claro. Y claro, y le quedan muchos años así en el Tour.
Y bueno, a ver, John. Creo que al principio de temporada no era así y que algo ha pasado, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, bueno, a ver cómo lo resuelven.
A ver quién sale, porque Almeida tiene contrato hasta el 26 y Ayuso tiene hasta el 28.
Luego tenemos a Bora y a...
Bora Red Bull.
Tenemos a Bora y a Ineos. Que, Oh, mama,
dinerito gastado para nada. Ojo, lo de Ineos. Quiero decir, Bora. Bueno, yo me lo podía esperar un poco más, porque Roglic es muy, muy caedor. Aunque luego igual te cierra la temporada ganando la vuelta.
Yo en el escorito aposté a caída de Roglic.
Ya, yo no, y me arrepentí, claro, al final. Claro. Quiero decir, mientras corría iba bien, me estaba dando buenos puntos, pero luego caída. Pero bueno, Roglic es alguien que te puede cerrar el año igual ganando la Vuelta, y eso también le cierra un poco a Bora, ¿no? Bueno, pues en el cómputo del año, más las victorias parciales que te va dando durante
el año. Yo tengo dudas de si Roglic aún es miembro del Big Six.
Bueno, este Tour, yo creo que estaba en el ritmo de Benepool, ¿eh? Hasta que se cayó,
es
¿eh?
Es una de las dudas que me queda. Igual que hay otra cosa, otra impresión que me deja este Tour. O sea, ha crecido mucho mi estima por Vingegaard como corredor, como ciclista. Me parece que ha sacado ahí orgullo en unas circunstancias difíciles. Pero todavía ha caído más mi valoración de su equipo. O sea,
wow, lo de Jumbo, bueno, de
me
Visma.
Me parece...
Bueno, lo que pasa es que les faltaba medio equipo también.
Yo ya sé que son holandeses, pero... Pero chicos, tenéis que tratar mejor a vuestra gente. O sea, tienes que tratar mejor a un tío que os ha ganado dos tours.
Sí, sí.
No entregarlo dárselo como carnaza al tiburón, así, luego, de primeras dadas. O sea,
uf. Noticias interesantes, Carlitos.
Carlitos ha bajado un escalón.
Bajó un peldaño este año, claramente, porque el año pasado quedó cuarto, ¿no?
Sí,
pero no es tanto por...
Y mucho más cerca en sensación.
Es más por las sensaciones. Fue cuarto en una etapa.
Sobre todo el hundimiento de la tercera semana. Porque hasta la tercera semana mantuvo la compostura, pero en la tercera semana se vino abajo.
Yo creo que a Carlos Rodríguez no se le puede pedir que esté con los tres primeros.
No, no.
Pero sí con Almeida.
Pero sí con Almeida o con Landa.
De hecho, yo creo que en las etapas de montaña debería estar por delante de Almeida.
Y al final,
o por lo menos con Landa, porque es que ni siquiera estuvo con Landa en este Tour, ¿eh?
No.
Quiero decir, también Landa.
Y no es una cábala, quiero decir, es que suele estar por delante de Almeida. Entonces, ¿algo ha pasado ahí?
No, algo pasó, porque si tú lo miras bien, realmente dicen: Landa es el mejor Tour de Landa. Hizo top 5, chapó.
Landa corre muy bien cuando tiene un líder.
Pero
siempre,
ojo,
corre muy bien cuando tiene
un líder. Landa quedó a 20 minutos del líder. En un Tour normal, 20 minutos no es top 10, o no debería serlo.
No.
Es decir, del cuarto al décimo debería ir más escalado.
Ya, bueno.
El cuarto ya está a 19 minutos, es demasiado tiempo. Para otros tours no es tan animal el cuarto, no está tan lejos. No,
y sí, es sí. Que él le saca 4 minutos a Yates.
Claro.
O sea, es que ahí ya sí que es verdad que después ya es más progresivo, pero ahí...
Por ejemplo, Carlitos estuvo con Yates a un minuto, a menos de un minuto.
No, es que
dentro de que estuvo mal, pero...
Ya, pero es que hubiera... A ver... dato bueno de Carlos Rodríguez, que está por delante de Jorgensen.
Sí, sí.
Pero es que es el líder de Ineos, ¿eh?
No, eso es un problema de Ineos.
Ya, pero quiero decir... Y yo creo que estuvo por debajo de sus prestaciones habituales.
Sí, yo creo que sí.
No digo bueno. No digo de lo que los zumbaos que quieren que Carlos
no
gane
el Tour claro,
y,
no.
que Ayuso gane el Giro y la Vuelta. No, ya.
Sí,
o sea, que yo creo que ambos pueden ganar. Pero no ahora.
No, no, está claro.
Yo, o sea, no estoy pidiéndole a Carlos Rodríguez que corra contra sus expectativas, sino que esté a su nivel. Y creo que su nivel... Mira, me parecería más lógico que quedara por detrás de Yates como quedó, pero por delante de Almeida, por delante de Landa.
Sí, sí, está claro.
Que es donde él suele estar.
Luego... Simon Yates también bastante atrás, puesto 12 el año pasado, hizo top 10.
Pero Simon fácil. Yates ya sabemos que Simon explosiones Yates, ¿no?
Sí, 40 minutos, el año pasado no estuvo tan lejos. Gal, también sorpresa negativa, el año pasado estuvo muchísimo más cerca
Gal,
en la montaña.
No es lo mismo correr de gregario que correr de...
De líder.
Bueno, ha nacido una estrella, ¿no? Dereji.
Dereji.
Sí, igual que otra que era Félix Gal.
No, Gal, ya estamos diciendo que...
Sí,
se supone que ya está más marcado. Al final, cuando ganas una etapa o haces un tour bueno, al año siguiente ya te marca Jorge, más.
A ver, el año pasado ya... O sea, es un poco injusto decir que con Derek G, que ha ganado una estrella, es su primer tour y hace top 10 en un equipo que, es el hogar del jubilado.
Claro.
Pero bueno, ya el año pasado tiró 5 al palo en el Giro. O sea, quedó 5 veces segundo. Y muchas de ellas en montaña, cuando se supone que él es un croner, ¿no? Se suponía. Entonces ahí hay corredor. La cuestión es que a lo mejor es uno de esos corredores que está en el mercado para tapar o para mejorar los resultados de dos equipos que son de los 5 más poderosos del World Tour. Que son Ineos y Bora. Es que Bora no tiene a nadie entre los cuantos primeros. ¿Dónde está Hindley?
Mira, aquí, Hindley, 18, top 20, a una hora.
En el 18, o sea, están metiendo a su mejor corredor en el puesto 18.
A una hora. Tampoco empezó el tour para la general, lo empezó para ayudar a Roglic. Ya. Entonces, bueno.
El año pasado, con mucho menos.
Sí, estuvimos arriba.
Hicieron mucho más.
Bernal también, un corredor que yo creo que ya venía tostadete del Giro y haberlo metido aquí.
Bernal, yo creo. O sea, y Bernal y G. Thomas, yo no sé.
¿Por qué los metieron? Sí, los hicieron doblar. Porque ayudar a Carlos.
Yo, ayudar no ayudaron mucho.
No ayudaron mucho.
No. Bueno, Carlito estaba solo siempre. Solo le aguantaba este.
Cuando Depli. Cuando Castro.
Depli bueno, y Castro.
Cuando sí, Castro y Depli hacían pum, o sea, estaba solo. Ah. Y bueno, y gracias que estaba Depli porque él.
Sí, hizo mucho, tiró mucho.
Bueno, no comentamos también top 10 para Jorgensen, viniendo de Movistar, nuevo mira. Equipo.
Sí, mejora, pero le sigue dando al palo, ¿eh?
Mejora interesante.
Sí, el problema que tiene Jorgensen es el mismo que tiene Carlos Rodríguez, que no es rápido y entonces. O llega solo,
sí.
O le cuesta mucho ganar. Luego, también es verdad que hizo un principio de temporada muy bueno. Y yo creo que eso de tener un pico de forma de 360 días al año solo está al alcance de
Pogacar. Dos personas.
De Pogacar
bueno,
solo.
Yo creo que de alguno más.
Solo
pero
de Pogacar.
Si no hay lesiones de por medio, yo creo que de más.
Bueno, no muchos más, porque Van Der Poel, sin lesiones, no estaba en un gran pico de forma.
No, pero Van Aert sí.
Van Aert. Bueno, hay que volver a ver a Van Aert hacerlo.
A ver si.
Ya claro. El año pasado no lo hizo.
El año pasado no ganó nada en el.
No. Peleó mogollón y no se llevó ninguna
tabla. Es verdad que le dio al palo, ¿eh?
Sí, le dio al palo varias veces. Palo. Y no
bueno,
ganó
este año le dio al palo otra vez.
Sí. Bueno, venía de una lesión, es injusto este año.
No, y se pegó una hostia muy guapísima.
Evaluar.
De hecho, le ha costado más recuperar que a.
Que a otros.
Que a Vingegaard, por ejemplo. A mí lo de Vingegaard me parece un milagro.
Sí.
Aunque estuviera tan estupendo como estaba. Y creo que. El, cuando explota el día de la Bonet y se pone a llorar, que ve que cuando está con su mujer y tal, eso no es de qué cansado estoy, ¿eh?
No. Sí, eso no, es de no. No puedo.
Eso es de cuánta presión psicológica me han metido, cuánto me han presionado. No. O sea,
es que hay que acordarse que hace menos de un mes de empezar el tour estaba saliendo de la UCI.
Por eso digo yo que Visma Lisabay, que esto es un deporte, ¿eh? Son solo carreras.
Que te puedes sí. Cargar un corredor, una carrera, un corredor. Si lo fuerzas de más.
O algo peor, incluso. Pero
también es digno de estudio científico su mejoría.
Sí. Pero bueno, que tenemos aquí a un podium de gente muy joven y que la disfrutemos muchos años.
Sí. Más igualado, si puede ser.
Bueno, ya harán porque es igual, ya hará todo el mundo porque es igual. Ah, ¿quieres comentar el
escalito? No, no,
esa humillación terrible.
Sí, bueno, vamos a comentarlo porque quedan 5 minutos.
Sí.
Pues ha ganado el escorito del Tour Mariano, vamos, 5. Sí, claro. Le sacó 22 puntos al segundo, que es Eufe Vive, que en el último rush.
Se apretó,
ahí,
apretó,
sí, apretó. Al final, ¿eh? No contaba con eso.
Tercero Iverson a 700 puntos, cuidado, eh.
También es verdad que yo una etapa.
Sí, la liaste.
Se la lié y sí. Se me coló el equipo que no era y ahí perdí 200, 300.
Y ahí
puntos.
Llegaste media hora.
Sí. Claro. Bueno, es que me llegué a poner último ese día, ¿eh? Vengo sí. Todo el tour remontando, adelantando gente.
Cuarta, Lau.
Hice como Pogacar. O sea, me puse líder en la tercera, una cosa así. El primer sprint, me puse líder y ya no lo dejé.
Cuarta, Lau. Quinta, Centolari. Sexto, Papa Keisho. Y séptimo, pues el Colibrí.
Que Papa Keisho hizo el recorrido inverso. Estaba sí. En segundo y poco a poco.
Sí, fue se desinfló justo fue al final.
Sí, sí.
Creo que tenemos que ir preparando el escorito para la vuelta, para que la gente sí. Tenga tiempo para
meditar. Es que a veces.
Para unirse a la liga.
El overthinking es un poco. En cuanto sí. Esté disponible, yo lo.
Claro,
creo,
digo, hay que crearlo porque sé de gente ahora que se enteró de que estábamos jugando a esto que también quiere participar.
Y empezamos a hacer hype.
Y o sea, cuanto se salga el de.
Claro,
la
cuando
vuelta.
Esté la liga lo compartimos y vais pensando
y
el equipo.
El vuelto cerito.
Claro.
El vuelto cerito.
Pues, a ver, si puedes poner ahí rápidamente el recorrido de la crono del sábado, de este sábado, sí, porque se corren los dos el sábado, creo, tanto chicos como chicas, de los Juegos Olímpicos, con todos los sospechosos habituales. Por España va a competir Lazcano.
Lazcano.
Estaba previsto que fuera Ayuso,
sí, pero
iba pero justo. Se
y la ruta es el 3 y el 4.
La ruta ya hablamos la semana que viene de ella porque nos da tiempo, que ya es en agosto.
Estoy buscando el recorrido, pero...
Cualquier cosa que no sea que gane Remco Evenepoel sería una sorpresa.
Ay.
Pero bueno, habrá que ver cómo ha preparado Pipo Ganna la prueba, porque también es cierto que en los juegos muchas veces hay sorpresas inesperadas. Bueno, está Joshua Tarling también. Déjate, al final va a haber competición
Está también Kuhn, Biesegger.
Ah, pero Kuhn y Biesegger. Ganna. No, ya digo, Ganna, Tarling, Evenepoel. Sí.
Evenepoel.
Hacemos porra, por cierto, no comento nada de la porra que hicimos del tour porque el que iba a ganar lo acertamos claro. Los tres. Que es tontería.
Es muy muy llano el recorrido, ¿eh? O sea, no puede ser más llano porque
recorrido plano para especialistas, lo que se suele lo que se estila en
este juego. Es el recorrido, lo que pasa es que no está el que
además es medio de, por medio de París.
No tengo el perfil, pero sí es todo por París, sale un poquito, es como un circuito, ¿no?
Sí, pero vamos. Sí, es un circuito, de hecho.
¿Qué te harán? La de los Campos Elíseos, ¿no?
Sale de aquí, la Bastilla, ¿no? Start es aquí, inválides.
Sí, salen los inválidos, se va
a la orilla del Sena.
Se va a casa
aquí
Dios.
A un parque que hay cerca y vuelven. Y vuelven al punto de partida. De
sí, pero por la orilla izquierda, ¿no?
Sí, sí. Pero vale. Bueno, es plano porque París es plano.
Sí, pues eso. Porra.
Ganna. Tarling y Renko.
Pues mira, yo creo que van a ganar Tarling, ¿eh?
Tadej, Renko y Van Aert.
Ah, qué bueno. Pues mira, Tarling, Renko, Van Aert.
Uf.
¡Hala! Queda dicho.
Y esos son los que van a caer.
Son las 7:57, así que nos tenemos que marchar. Os dejamos con la continuidad de Quack FM, que es la más variada y entretenida de la radiodifusión coruñesa de largo. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de La Coruña, en quackfm.org, en la aplicación de movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de los adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que os cuenta el señor Iverson todos los programas. Mientras tanto, bajados piñones.